La una del mediodía, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Continúan las dudas sobre el plan de ahorro energético del gobierno. Laura Rubio.
Sí, a pocos días de su entrada en vigor, todavía no está claro cómo se va a aplicar este decreto del Ejecutivo. El martes, horas antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el gobierno se reunirá con las distintas comunidades autónomas para aclarar algunas cuestiones sobre esa aplicación. Donde también existe esa incertidumbre es en comercios o en restaurantes sobre cómo empezar a seguir esas pautas. José María Escamarero, y ve inconcebible la limitación del aire acondicionado en su sector.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. Si no te ponen el aire acondicionado, sino el camarero es el que está que con la bandeja para arriba, no sé qué, y la verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Será difícil limitar el consumo de aire acondicionado justo en la época en la que estamos y en la que precisamente el calor no da un respiro. Este fin de semana el centro del país estará en alerta naranja por altas temperaturas. También se van a producir tormentas en zonas como la Ribera del Ebro. A pesar de ese agua que llega estos días a través de las tormentas, la realidad es que no se frena la sequía en España. Los embalses han reducido su capacidad de agua apta para el consumo a un 39,7%. Y esto afecta a cultivos como el de la aceituna. El agricultor cordobés Santiago ha visto resentida su cosecha.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando. No hay mucha agua. Pues bastante, este año hay bastante menos cosecha a causa del agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón. Por no decirte casi todo. No hay aceituna. Se fue, a primera hora se fue toda la aceituna. Por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron. Y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Bueno, y en pleno segundo fin de semana de agosto, muchos de vosotros nos escucharéis de vacaciones o de camino a la playa o a la montaña. La mayoría de estos desplazamientos se hacen en coche, así que muy atentos porque a esta hora las carreteras ya están algo congestionadas en varios puntos de España. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid de salida en la A5, en Arroyo Molinos, también en Barcelona, en la P7 en San Cugat del Valle, sentido Tarragona, y en Tarragona, la misma P7 en Monros de salida. Por último, un alcance en Alicante en la 70 de salida sentido Benidorm y retenciones en Madrid de salida en la 1 en el circuito del Jarama en Barcelona, en la P7 en dos tramos, en Montmeló hacia Girona y en Castellví de Rosanes hacia Tarragona, con casi 20 kilómetros de retención. Complicaciones también en Burgos, en la 1 en Burguete y Briesca hacia Madrid, en Valencia en la 3 en Chiva y en la P7 en Sagunto, ambos de entrada, y en la misma 7 en Sueca y Gandía sentido Alicante. Tenemos que destacar también en Murcia la 7 en Churra hacia Elche y por último en Cádiz la 4 en Marquesado sentido San Fernando.
Y en los deportes, cambio de planes en la pretemporada del Atlético de Madrid. Bruno Casar.
Los rojiblancos tenían previsto disputar mañana un amistoso en Israel ante la Juventus, que se ha suspendido. Javi Gómez.
La negativa de la Juve a viajar ante las amenazas de ataque desde la Franja de Gaza ha desencadenado la suspensión del partido cuando el Atleti estaba a punto de viajar. Como comentábamos en el anterior boletín informativo, había la posibilidad de que se jugara en otra ubicación con total seguridad, y esa ubicación ha podido saber la cadena COPE que es Turín. A falta de confirmación oficial, será allí a puerta cerrada y a las 9:45 de la noche, como ya estaba establecido.
Gracias, Javi. El Barça se ha ejercitado también esta mañana de cara al Joan Gamper, que disputa este domingo ante el Pumas y para el que Xavi Hernández ha convocado a 31 futbolistas. Están incluidos todos los fichajes y también Frenkie de Jong y Pjanic, jugadores a los que se pretende dar salida. El Real Madrid también prepara desde hoy su primer título de la temporada, Supercopa de Europa, este miércoles contra el Eintracht de Frankfurt. Ancelotti dispone en principio de toda la plantilla, y en motor nos vamos hasta Gran Bretaña, donde en media hora arranca la primera tanda de clasificación de Moto3. Borja González.
Sí, y con el líder de la clasificación metido en ese grupo de la Q1, Sergio García, que tendrá que buscar una de las cuatro plazas para pasar a la Q2 y pelear así por la pole, donde está su compañero de equipo Izan Guevara, que es el segundo de la general. Esta mañana en MotoGP el más rápido ha sido Aleix Espargaró, por delante de Jorge Martín, en un buen día para los españoles. En Moto2, el más rápido Dixon, por delante de Augusto Fernández.
Gracias, Borja. Y volvemos al fútbol, mercado de fichajes. El Celta acaba de anunciar el fichaje del delantero portugués Gonzalo Paciencia, que firma hasta 2025.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Laura Rubio. Aquí seguimos en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ahora de uno de los grandes temas del verano, los mosquitos. Y es que hace unos días se publicaba el primer censo europeo de mosquitos invasores. Teniendo en cuenta que las enfermedades transmitidas por los mosquitos están aumentando, el reto es tener localizadas a todas esas especies. De ahí la importancia de este estudio. Saludamos en fin de semana a Miquel Ángel Miranda, que es catedrático de zoología y entomólogo de la Universidad de las Islas Baleares y que ha coordinado este censo. Señor Miranda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos todos mucho interés en este estudio porque, al menos a todos los que estamos aquí presentes, este verano nos tienen acribillados los mosquitos, como se suele decir. En este sentido, cuanta más información tengamos, mejor. ¿Qué datos arroja este estudio y por qué es tan importante?
Bueno, la importancia de este estudio es que por primera vez a nivel europeo hemos hecho un estudio totalmente coordinado y armonizado entre 24 países. En realidad son 23 países europeos y después también ha participado Marruecos como país en África. Y en el que hemos puesto de manifiesto pues cuáles son las diferencias en cada país en cuanto a la abundancia y también sobre todo algo muy importante, y en el ciclo estacional, es decir, cuando encontramos más mosquitos y cuando encontramos menos mosquitos. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y eso qué importancia puede tener? Bueno, pues tiene importancia primero porque de esa forma podemos saber si hay alguna enfermedad que se transmite por los mosquitos, podemos saber efectivamente cuál es el mayor riesgo de transmisión cuando hay más mosquitos.
Uh-huh. Entiendo que aquí tenemos un mosquito autóctono, como en otros países tienen sus propios mosquitos.
Sí, efectivamente, aquí hay una serie de especies autóctonas, pero en el trabajo lo que hemos incluido es especies que nosotros denominamos invasoras, es decir, especies que no son originarias de la región europea, pero que han llegado de otras regiones, como podría ser la región asiática, pues con el transporte de mercancías, por ejemplo, sus huevos se transportan con el transporte, por ejemplo, de ruedas usadas, de neumáticos usados, que hay un gran comercio de neumáticos usados a nivel mundial, entonces el movimiento de estos neumáticos de un lugar a otro del planeta transporta a su vez estos huevos de mosquitos invasores. Uno de los más conocidos pues sería el mosquito tigre que tenemos en España desde el año 2004.
¿Y de dónde viene el mosquito tigre?
Pues el mosquito tigre viene precisamente del sudeste asiático. En el sudeste asiático lo que hace este mosquito es criar en los huecos que encuentra en los árboles. Y se ha adaptado muy bien a lo que son las zonas urbanas y periurbanas. Por ejemplo, lo que comentaba, el tema de un neumático con agua. La hembra ahí deposita los huevos y esos huevos tienen capacidad de aguantar mucho tiempo. Con lo cual, si ese neumático se traslada de un sitio a otro, pues estamos trasladando también a esta especie. Lo que hemos hecho los humanos con los neumáticos y con otras mercancías, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido básicamente imitar los lugares de cría naturales de este insecto y él se ha adaptado a esos medios artificiales y al nosotros mover esos medios artificiales, pues el mosquito consigue colonizar prácticamente todo el planeta.
Bueno, y eso nos pasa con un montón de mosquitos invasores que desde hace décadas conviven en nuestro país con nuestros mosquitos autóctonos. El caso es que todos pican.
Sí, absolutamente todos pican, pero debemos tener en cuenta que solo pican las hembras, es decir, las hembras son las que van a necesitar la sangre para obtener la proteína, que con esa proteína precisamente van a formar los huevecillos que hablábamos anteriormente, ¿sí? Es decir, la puesta de huevos que van a depositar, como sabemos los mosquitos lo depositan o bien en el agua o bien cerca del agua, es decir, siempre que tenemos mosquitos a nuestro alrededor, en nuestro jardín o en nuestra casa, es porque ha habido o hay algún lugar de cría cercano, que pueden ser lugares de cría naturales, que con esos poco podemos hacer, es decir, albuferas o zonas que se inundan periódicamente de forma natural, pero sí que con estas especies invasoras hay toda una serie de lugares de cría que nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Que serían, por ejemplo, pues macetas en las que se acumulan agua, jarrones, los juguetes de los niños que a lo mejor quedan por los jardines.
¿Ah, sí?
Y se acumula. Sí, sí, cualquier pequeño acúmulo de agua puede ser un lugar de cría de estas especies invasoras, ¿no? Son los que nos tienen que preocupar más porque son los que están en nuestra mano poder disminuir sus poblaciones controlando los lugares de cría.
¿Y qué se sabe de estas especies invasoras? Porque muchas de ellas son capaces hasta de transmitir virus que nos pueden complicar mucho la vida.
Pues sí, precisamente la importancia del trabajo, como comentaba anteriormente, ¿sí? es conocer la abundancia estacional, el patrón estacional de estas especies, porque hay una serie de momentos en los cuales se puede dar la transmisión de alguna de estas enfermedades víricas, muy conocidas a nivel mundial, como puede ser el dengue, el virus dengue o el virus Zika, donde continuamente nuestro país, igual que todos los países europeos, reciben viajeros, sean viajeros nacionales, es decir, españoles que se han ido de vacaciones a Asia o a Sudamérica o a Centroamérica, y allí han contraído la enfermedad, y es los mosquitos invasores, como la Aedes albopictus, es capaz de transmitir ese virus a personas a nivel local que no han salido nunca de su casa a esos viajes, digamos, más exóticos, ¿no? Esa es lo que realmente nos preocupa más. Continuamente, digo, llegan estos viajeros y la verdad es que la incidencia que hay de enfermedades transmitidas a nivel local es baja, pero de vez en cuando sí que se da esta transmisión. En Europa hay casos cada año de forma frecuente, uh-huh. y en España tuvimos pues una serie de casos hace algunos años, precisamente de viajeros que llegaron con el virus dengue, y los mosquitos tigre ya presentes en España fueron capaces de transmitir la enfermedad a nivel local.
Claro, yo recuerdo casos también mortales de virus que afectan a nivel neurológico o que provocan encefalitis. Son virus que provocan sí. los mosquitos, claro.
Sí, aquí tendríamos, por una parte, estos virus que he comentado, que son los que transmiten, por ejemplo, estas especies invasoras, uh-huh. pero después, si hablamos de nuestros mosquitos nativos, también debemos tenerlos en cuenta, porque recientemente también en toda la zona de Andalucía hemos tenido pues lo que es la transmisión de un virus que está presente en la región mediterránea, que es el virus de la fiebre del Nilo occidental, sí. y sí, ahí se producen casos de encefalitis, es decir, inflamaciones al nivel neurológico, e incluso hubo la desgracia de que hubo casos fatales, ¿no?, atribuidos a esta enfermedad. Por lo tanto los mosquitos autóctonos como los mosquitos invasores, precisamente lo que hacemos con este tipo de estudios es saber muy bien dónde se encuentran y en qué momento se encuentran, en qué momentos del año son más abundantes, precisamente para poder vigilar todo este tipo de enfermedades que pudiesen claro, transmitir.
Claro, la zona en la que estemos influye, y el verano supongo que es la época del año de más riesgo.
Bueno, va a depender mucho de la climatología de la zona, es decir, estamos en una zona tremendamente seca, donde los lugares de cría son muy poco abundantes, la población de mosquitos será poco abundante. Yeah. Si bien hemos de tener en cuenta que muchos de estos mosquitos invasores que he comentado viven a expensas del uso que hacemos nosotros del agua, es decir, de si regamos nuestro jardín y dejamos esos acúmulos de agua, del agua de riego, pues ahí van a poder criar. Yeah. Pero en general, en nuestra zona, sobre todo la actividad del mosquito tigre la vamos a encontrar con su pico de actividad en lo que va a ser los meses de septiembre y octubre.
Es un mundo esto de los mosquitos, porque es verdad que convivimos con ellos, pero realmente desconocemos mucho sobre los mosquitos, porque no sabemos por qué uno nos produce más reacción que otros, o nos duele más, o la picadura es distinta, o te deja unas ronchas en la piel que tardan días en irse. Eso me ha pasado a mí este verano en Cádiz, que me vine asustada y todo. Digo, esto tiene que ser un mosquito.
Sí, sí, sí. Lo que sí es verdad es que en el caso de los mosquitos hay muchos factores que pueden hacer que un mosquito pues nos haga una mayor reacción o menor. en primer lugar, si se tratan de mosquitos de nuestra zona, es decir, no nos hemos movido de la zona, pues los mosquitos a los que estamos habituados, de alguna forma, nuestro sistema inmune está habituado a la saliva de los mosquitos de la población en la que nosotros habitamos, ¿no? Si nos movemos de zona, puede darse el caso de que cambie también algunas de las proteínas que tienen los mosquitos en su saliva, y de esa forma se pueden dar reacciones un tanto más adversas. También va a depender de si la persona pues realmente pues tiene algún tipo de alergia específica a esa saliva de los insectos, en particular de los mosquitos, y también su reacción alérgica va a ser mayor.
Entonces, qué curioso, en la saliva, ¿eh?
En la saliva, sí, sí, claro. Los mosquitos al insertar esa especie de microaguja que tienen, sí, para contactar con un capilar sanguíneo y absorber la sangre, en ese trasiego, pues lo que hacen es también inyectar saliva, y entonces al inyectar esa saliva es precisamente lo que produce la reacción, claro, en la piel.
Y hablando de animales, porque claro, quería preguntarle cómo afectan los mosquitos a nuestras mascotas, especialmente a nuestros perros, porque en mi casa siempre ha habido perro y siempre he oído hablar de la enfermedad del mosquito.
Sí, en este caso, aunque mucha gente le llama mosquito, hablaríamos de otro tipo totalmente diferente de mosquitos. Se conocen como plegotomos, y en este caso se trata de una serie de insectos de pequeño tamaño, son pues aproximadamente una tercera parte de lo que es un mosquito, y en este caso también se alimentan de sangre. Lo que pasa que en lugar de transmitir enfermedades víricas, como hemos comentado, los mosquitos, aunque también lo hacen, ¿no?, pero por lo que son más conocidos, es por transmitir la leishmania, ¿no?, que en este caso hablaríamos de otro grupo de patógenos que nosotros los denominamos pues protozoos.
Pero pobrecitos, lo pasan bastante mal, ¿eh?
Sí, sí, no, de hecho es una enfermedad que puede ser mortal, sí, tanto para los las mascotas, los perros, como por ejemplo para las personas. Hay diferentes tipos de leishmaniasis, que sería el nombre que recibe la enfermedad producida por este protozoo, que como digo, no son exactamente mosquitos, pero se parecen un poco en cuanto a su modo de alimentación.
Claro, bueno, pues hay que estar alertas. De momento, ustedes que son los que manejan la información y acaban de hacer ese primer censo europeo de mosquitos invasores, no hay que preocuparse, ¿verdad?
No hay que preocuparse en el sentido de que, bueno, sabemos las especies que circulan. Por ejemplo, en España tenemos a Aedes albopictus, que sería el mosquito tigre, y después tenemos a Aedes japonicus, que sería otro mosquito que, como se pueden imaginar por el nombre de la especie, pues también viene de Asia, ¿no?, de toda la región asiática. Estas dos especies se encuentran en la península, no en toda la península, sino más bien, por ejemplo, Aedes japonicus en todo lo que sería la cornisa cantábrica del norte de España, y Aedes albopictus lo encontraríamos en toda lo que es la región del Levante español, llegando ya hasta algunas zonas también en el interior de la costa y un poco en el interior de Andalucía, pero sabemos que están ahí. Como digo, el mosquito tigre desde el año incluso 2004 se han ido expandiendo no solo en España sino en toda Europa, y lo que hay que hacer, y que por ejemplo está en marcha un plan nacional de prevención de enfermedades vectoriales, donde aquellas regiones autónomas, comunidades autónomas donde se encuentran este tipo de especies de mosquitos, entran en un escenario especial en el cual ya se tiene especial atención y vigilancia sobre estos posibles casos de enfermedades que puedan ser transmitidas por mosquitos.
Pero si nos pican, nos puede complicar la vida.
Bueno, si nos pican y no hay ningún tipo de patógeno circulando, pues es una picadura más, la tendremos que tratar como tal picadura, sí. Podemos acudir al médico o a la farmacia para que nos indique algún producto que nos alivie los síntomas de la picadura. Puede ser más o menos complicada en función de la persona, la edad, la zona donde le haya picado. Hay niños que son muy sensibles a las picaduras, dependerá del número de picaduras. Es decir, que hay toda una serie de variables a tener en cuenta ante lo que puede ser, pues eso, una picadura de mosquito. Pero no por tener una picadura nos tenemos que alarmar. De tener una picadura a que nos haya transmitido algún tipo de patógeno, realmente hay un paso importante y poco probable ahora mismo.
Bueno, y terminamos con la gran pregunta. A mucha gente le comen los mosquitos y a otros no. ¿Por qué? ¿Lo sabemos?
Sí, sí, de hecho se ha investigado muchísimo sobre este tema porque, bueno, como se pueden imaginar, pues es algo fundamental, ¿no? Saber cómo es que hay personas, incluso yo creo que todos dentro de nuestra familia conocemos a alguien, ¿no? Que
sí.
Tiene la suerte de que no le pican y el poco afortunado, digamos, que recibe todas las picaduras. Bueno, se sabe. Hay una serie de elementos generales que están presentes en todos los animales, podríamos decir, por ejemplo, de sangre caliente, que son mamíferos y aves, que puede ser uno el calor corporal, que atrae también a los mosquitos,
ajá,
y sobre todo el anhídrido carbónico, ¿no?, de nuestra respiración, el CO2. Los mosquitos llevan millones de años adaptados a detectar con sus antenas pues estas moléculas de CO2 y más el calor corporal. Y después hay toda una serie de olores que ya son más particulares, que básicamente están relacionados con la flora bacteriana que tenemos en la piel. Pues hay cosas ya más puntuales.
Los olores fuertes también, ¿no? El sudor. Bueno, yo he oído que hasta el olor de pies atrae a los mosquitos. No sé si será verdad.
Sí, el olor de pies es básicamente también un resultado de actividad bacteriana. Y esa actividad bacteriana pues hace que se emitan una serie de olores de volátiles, que son los que atraen a los mosquitos. Ah, de hecho, muchos mosquitos pican en lo que sería las zonas de rodilla hacia abajo, pues precisamente porque se pueden ver atraídos por ese tipo de olor. Pero la casuística también es bastante variada, es decir, no significa que, hay olores de sudor que igual no atraen a los mosquitos, precisamente por esa composición bacteriana, ¿no? En general atraen, pero luego ya si atrae más o menos, pues depende de esos factores que decíamos antes.
Ya. Lo de la sangre dulce o no, lo olvidamos, ¿no?
Sí, lo de la sangre dulce o no tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, no tiene mucho sentido a nivel científico el azúcar que tenga uno en la sangre, ¿no? Porque precisamente lo que buscan los mosquitos en la sangre no es azúcar. El azúcar lo tienen gratis y obtenido de forma mucho más sencilla, sin arriesgarse a que le den un manotazo de las plantas, ¿no? Del néctar de las plantas. De hecho, tanto las hembras como los machos, el azúcar lo tienen de la naturaleza. Lo más sencillo es el néctar de las plantas.
Ni que piquen más a las malas personas que a las buenas, ¿no? Que eso también lo he escuchado.
No. Eso lo podemos decir a veces, pero no.
Muy bien.
Tampoco es así.
Bueno, pues todos hemos tomado buena nota. Señor Miranda, gracias por acompañarnos en fin de semana en COPE. Muy amable, gracias.
Gracias a usted. Buenos días.
Bueno, estaba yo pensando, ¿sabes también dónde no hay mosquitos? En las salas de cine. Dame un minuto y hablamos de estrenos aquí en fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
En 4 minutos llegamos a la 1:30. Es una hora estupenda para hablar de cine en fin de semana, con propuestas muy interesantes que nos llegan de la mano de nuestra querida Teresa Ecobo. Muy buenas.
Muy buenas, Rosa. Feliz sábado a todo el mundo.
Lo mismo te digo. Oye, qué contenta que me he puesto cuando he visto que tenemos una película de Brad Pitt.
Mira, te voy a decir que es que estaban diciendo hace 2 segundos una canción que decía: estoy tremendo, estoy que crujo. Yo creo que esto solo lo puede decir este señor. O sea, este señor se puede levantar por la mañana y decir esas dos frases, ¿vale?
Exactamente. Estoy tremendo, que crujo.
Estoy pues que sí. Crujo. O sea, y ahí nadie le va a decir nada. O sea, solo vamos a aplaudir, ¿sabes? Porque es que no puede ser más cierto. ¿Vale?
Pues sí.
Porque este
pues
hombre va a cumplir 60 años. Y tú te imaginas en nuestra época cuando nos decíamos: mi padre tiene 60, y nos parecía como un tío ahora de 80, ¿entiendes? Pero no nos teníamos en la cabeza un pibón como Brad Pitt, ¿entiendes?
Es que mejora con la edad, está estupendo, ¿eh?
Sí,
¿es verdad?
Sí.
Le queda bien el pelo corto, el pelo largo, más rubio, menos rubio, de todas formas.
Y además es que fíjate, ahora que tú dices de todas formas, pues mira, vamos a hablar ahora de la recomendación de Bullet Train, que es una comedia de acción, que es la nueva película de Brad Pitt, pero que este señor se fue al preestreno de esta película vestido con una falda. No.
Que también le quedará estupenda. También te digo,
le quedaba estupendo.
Claro.
Estaba que crujía el pobre, ¿entiendes? Es que es lo que tú decías. Es que se puede poner lo que quiera. Este señor, es que le da igual. Yo ya, Brad Pitt, o sea, también aceptamos la opción, quítate lo de arriba o lo que sea, una foto en bañador, ¿vale? Bueno, da igual, que dejamos estas tonterías para decir que se estrena la película de uno de los iconos de Hollywood, uno de los grandes actores, que es un gran actor, ganador de un Oscar, que además tiene una gran capacidad de reírse de sí mismo. Esto lo ha demostrado en muchas películas, como en Snatch, Cerdos y Diamantes. Lo ha hecho también con películas con Quentin Tarantino, y aquí vuelve a la comedia de acción interpretando un personaje que tiene un nombre que nos va a resultar muy gracioso porque lo conocemos muy bien, que es Ladybug, que es este superhéroe de la serie de animación que ven nuestras hijas y nuestros hijos.
No lo puedo creer. Yo soy muy fan de Ladybug, también te digo, Teresa.
Ya te digo, yo también. Estoy ahí que si Carnuag y todo. O sea, a ver, ¿qué quieres que te cuente? Entonces, que cuando me vengo ahí a ver la película y veo que Brad Pitt se llama Ladybug, es que me entró una risa, tía, me entró un ataque de risa. Pero bueno,
me extraña.
Supuestamente Brad Pitt es un hombre que parece un turista, se tiene este nombre curioso, se monta en un tren bala de estos de Japón, que yo siempre pienso, pero ¿cómo puede ir quieta la gente en un tren bala? ¿Debería de moverse así como algo en una batidora? Pues no, es que esto es una cosa que físicamente alguien me tiene que explicar un día, porque Yo pienso, a esa velocidad te tienes que mover como si fueras un guisante en
desde
una batidora o algo
sí.
así. Pues no, pues resulta que no, que van todos bien y tal, ¿no? Vale, pues tenemos a Brad Pitt, Ladybug metido ahí, es como un turista. Y resulta que no, que de turista no tiene nada y que es como un agente secreto al que alguien como un personaje interpretado por Sandra Bullock le manda que tiene que hacerse encargo, o sea, tiene que hacerse a cargo de un maletín que lleva una persona, pero resulta que él no es el único que quiere hacerse cargo del maletín, sino que todas las personas maleantes, víboras, gente chusma, chunguita, toda la que había posible en el mundo, todos se montan en el tren bala para coger el maletín. Así que este personaje tiene que ir librándose poco a poco de cada uno de ellos. Ahí lo vamos a pasar fenomenal, porque además tiene unos diálogos que es que parece que los ha sacado de unas frases de estas de Mr. Wonderful, que es que te partes de la risa. Yo es que no entiendo, es que es buenísima, de verdad, es que es una comedia de acción que funciona fenomenal, tiene mucha comedia, tiene mucha acción, y luego tiene esa cosa de, a ver, en un espacio cerrado, que a mí estas cosas me encantan, ¿sabes? O sea, en plan, estás en un vagón de un tren, aparece un tío, y supuestamente no hay nada más que un asiento, nada. ¿Cómo va a hacer esta persona para librarse del malo? Pues tía, todo lo que hay alrededor se puede convertir en un arma, ¿sabes?
O sea, lo más importante de aquí es salir con vida del tren, eso para empezar.
Claro, y luego hacerte con el maletín, o sea, si llegas y acabas vivo. Bueno, que nos lo vamos a pasar fenomenal viendo a Brad Pitt y a todos los secundarios, porque es que son actorazos, o sea, cada uno de una cultura diferente, asiáticos, afroamericanos, bueno, hay esto una pasarela de todo el mundo, muy divertida. Y que además eso, que no hay mosquitos, que lo repetimos, que no hay mosquitos, básicamente porque hace un frío que te mueres en el cine.
Exactamente.
Y no sobrevive ni un mosquito. Así es como suena Bullet Train.
Olvidas cómo te ganas la vida.
¿Qué tengo que robar?
Un maletín.
No soy el único en el tren que busca ese maletín.
Todo lo que te ha pasado en la vida te ha conducido hasta aquí. El destino.
Pues vaya mierda.
O sea, tenemos un poquito de comedia, de acción y thriller, ¿no? Todo en uno, ala.
Claro, es que esa frase también te viene bien a todo el mundo. Cuando te dicen eso de, pues todo lo que has hecho hasta ahora te ha conducido hasta aquí. Pues bueno, a ver, vamos a pensárnoslo bien, porque a lo mejor no me viene bien. Porque
exactamente.
Es la típica teoría de la gente que ha visto Regreso al Futuro y piensa que todo lo que ha hecho antes, si no lo hubiese hecho, no le llevaría hasta aquí. Y dices, pero qué tontería, que esto es una ficción de una peli. A lo mejor podías haber hecho otras cosas y haber llegado igualmente. O sea, que somos muy cinematográficos todos, muy cinéfilos. En fin,
vamos con otra película que también es igualmente divertida, creo, ¿eh?
Bueno, es que todas son exactamente de lo mismo, ¿vale? Porque las que se estrenan esta semana son mucha acción y resulta que es que lo hacen muy bien, ¿vale? Ahora vamos a recomendar una peli de animación, se llama Un héroe samurái, la leyenda de Hank, ¿vale? En las voces originales, bueno, o sea, de verdad, si podéis, o sea, Samuel L. Jackson en esta peli es que es de matarte de la risa, o sea, porque es que no puede estar más sublime, pero bueno, como muchos la vamos a ver doblada, también el doblaje, como tenemos grandes dobladores, está muy bien hecho. Pues esta es una película que es una comedia de animación, pero está basada en una comedia que ya escribió en 1974 Mel Brooks, se llamaba Blazing Saddles. ¿De qué va? Pues nos encontramos un pueblo de gatos todos, ¿vale? Que van a tener que lidiar con un malo malísimo. Y aparece un gato, un perro, para decirles que les va a ayudar. Con la mala suerte de que no sabe que al primero al que odian es a él, porque es que los perros y los gatos se llevan pues como... Realmente se llevan bien, porque la gente que tiene perro y gato, estos se llevan muy bien. Pues
conviven, al final se hacen amigos.
Pero,
sí.
Pero al final es un poco como los tópicos que tenemos en la cabeza de los mosquitos que le pican a la gente que tiene la sangre dulce, pero si hay un montón de gente malísima a la que le pican. Pues lo mismo, que los gatos y los perros se llevan muy bien en la vida real, pero en esta comedia de animación no se van a llevar bien al principio, pero luego... en todo lo que es la formación de este héroe samurái, porque es que este perro se tiene que convertir en un héroe samurái acompañado de los gatos para librarse de los malos malísimos que se quieren hacer con el pueblo. Muy divertida también, como todas estas comedias de acción que se meten en el mundo de la animación, que funcionan como un tiro. Así es como suena Un héroe samurái, la leyenda de Hank.
Vivía en un barrio chungo lleno de perros malos. Pensé que si me hacía samurái, todo cambiaría.
Vas a necesitar un maestro.
Tal vez un antiguo gran samurái y que también necesite ayuda.
Vale, pues ahí está la historia de este perro que quiere convertirse en samurái. un héroe samurái, que es como se titula esta película.
No, es que, bueno, a ver, es que hay gente que tiene grandes sueños, a ver, ¿vale? Y lo más importante es no quitarle los sueños a la gente. Que el tío se quiere convertir en samurái, muy bien. Que yo quiero ser cantante con tiene una voz horrorosa, muy bien. Oye, hay que animar a la gente, no hay que quitarle los sueños a la peña. O sea que, a la arriba todo el mundo. ¿Vale? Y vamos a acabar con una recomendación. La primera, la de Bullet Train, solo se puede ver en cines. La segunda, Un héroe samurái, también solo se puede ver en cines. Una película que sobre todo para llevar a los más pequeños y disfrutar con las palomitas. Y la última, Carter, es una cinta que se ha estrenado en plataformas. Es una película que no es para todos los públicos. Vamos a dar los principales apuntes para entender que solo le va a gustar a un público muy concreto, pero cuando le guste, le va a fascinar. De hecho, lo primero que hay que decir es que la película tiene un final abierto, porque es que estoy convencida que va a tener segunda parte. Se titula Carter, ¿vale? ¿De qué va? Es una película de Corea, ¿vale? Porque ya sabéis que yo lo digo siempre, Corea es la nueva ideologización cultural, viene desde ahí. Desde la música a las películas, o sea, todo viene desde ahí. Entonces, bueno, ahora ya nos tenemos que aprender coreano, ¿vale? Ustedes vayan preparándose, que el verano es una época muy buena para formarse.
Hombre, yo ya soy muy fan de los BTS, que creo que son coreanos.
Bueno, a ver, es que yo me sé hasta las coreografías de los BTS, yo te estoy contigo. Y las chicas de los K-pop, es que son muy buenas.
Que sí, que sí, que sí.
Son muy buenas. Tú te metes ahí a hacer una coreografía un día, Rosa, tú y yo, y nos lo colgamos ahí en TikTok y lo partimos. Bueno, lo
virales. Como... Nos hacemos virales.
Nos hacemos virales, pero de la risa, de la comedia. Sí. Bueno, total, que Carter es un tipo que maneja todas las artes marciales habidas y por haber. Se levanta un día, no tiene conocimiento ninguno, pero hay una voz que le habla en su cabeza, ¿vale? Esto no es su conciencia, o sea, relájense, no es su conciencia, es una tipa que le han puesto un dispositivo en la cabeza a este tipo y le va a decir que él es el único capaz de salvar al mundo de un virus letal que convierte a la gente en mala, malísima, unos zombies violentos y terribles, pero que la única terapia o antídoto que tiene contra este virus es una niña pequeñita que él tiene que ir a salvar, ¿vale? Pues tenemos un tío que tiene un dominio brutal de las artes marciales, va a buscar a esta niña y entre medias tiene que luchar con todos los malos, malísimos. Entonces, ¿de qué va? Que en algún momento nos vamos a perder, seguro, porque llega un momento que es que ¿a quién le importa el virus? Lo que queremos ver está este señor repartiendo a troche y moche, y ya está, porque es que lo hace muy bien, pues ya está. Entonces, a la gente que le guste la ideología y todo el mundo coreano, la cultura coreana que está llegando, les va a encantar. A la gente que le guste las cosas de acción, les va a fascinar.
Les va a encantar.
A la gente que le guste cosas así que mezclan mundo zombie, bueno, esta es su peli de todas las que he dicho. Y a la gente que le gusta, bueno, pues la gente que salva a los más pequeños y demás, pues a ver, Carter de su película, así es como suena.
Vivía en un barrio chungo lleno de perros malos. Pensé que si me hacía samurái, todo cambiaría.
Vas a necesitar un maestro.
Esta es la del perro samurái.
Esta es la del perro que yo creo que le venía fenomenal tener a Carter de maestro, ¿sabes? O sea, no pasa nada porque es que yo lo hemos mezclado muy bien porque es que lo sabíamos. El héroe samurái necesitaba a Carter. Que sí que es un samurái del bueno.
Esta es. Mutación del virus con más de 8 millones y medio de personas infectadas.
Yo soy la cura, ¿verdad?
Bueno, pues esta es la peli llena de infectados con muy malas pulgas, que también se estrena este fin de semana, que se llama Carter. Y a ver qué tenemos en 13, querida mía.
Tenemos en 13 una programación que comienza desde que terminemos el programa, comamos y nos dejemos un descansito, a las 3 menos cuarto, cuando el río crece, a las 5 menos 5 de la tarde, una de mis pelis más favoritas de Mel Gibson, que es Maverick, junto a Jodie Foster en el oeste, los dos siendo unos tramposos y cada giro en cada segundo, buenísima. Tenemos después a las 7 de la tarde Alma Solitaria, a las 9 menos cuarto Golpe por Golpe, que es muy divertida y la que me encanta y me fascina, señores, señores, Tango y Cash, es que este es un clásico, por favor, a las 10 y media de la noche, cuando ustedes ya hayan salido a darse el paseo, porque solo se puede pasear a las 8 de la tarde, porque antes
desde
no
luego
se puede, pues luego se sientan a la fresca de su casa a ver Tango y Cash en 13. Mañana domingo, Viva el Cine Español, a las 3 menos 10 con Verano 70, después tenemos a las 4 y media El Abominable Hombre de la Costa del Sol, que esto es divertido, no, lo siguiente, Y por las tardes, otras películas como La Esclava Libre a las 6:15, a las 9:15, Héroes sin Patria, a las 11:15, Jungla de Cristal, que esto, por favor, es que, bueno, o sea, es que esto hay que verlo sí o sí. Y por supuesto, a la 1:15, Bandida, ya de madrugada, ya de camino al lunes. Hay que dejarle un final feliz de cine al fin de semana.
Desde luego que sí, que tenemos películas para todos los gustos en 13, y lo que dice Teresa, para no salir de casa con la que está cayendo. Así que sofá y a ver películas una tras de otra. Querida Teresa Ecobo, si salimos, que sea para meternos en una sala de cine donde ni hay mosquitos y tampoco calor, donde se está fresquito, para ver todas estas recomendaciones que nos cuentas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
A disfrutar de la vida, buen fin de...
Un besito, guapa, adiós, adiós. Bueno, es la, son las 2:20. Vamos a terminar hoy poniendo un poquito de colorinchi al fin de semana. Aquí tengo ya, a ver, a Beni López. ¿Qué
Hola.
Tal? Eva Hidalgo, muy buenas.
Hola, Rosa.
Y saludamos, aprovecho, a Paloma Paulete y a Diego González.
¿Qué tal, ¿Qué Rosa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, que acabáis de volver de vacaciones y tenía yo muchas ganas de deciros gracias por existir. Es decir, que teníamos muchas ganas de teneros ya de vuelta.
Recién llegados.
Y nosotros de estar aquí contigo de primer fin de semana, que es un regalazo.
Muy bien. Pues sí, señora, muchas gracias a los dos. Y bueno, y vamos con el exprimidor. Decía yo que vamos a terminar con un poquito de colorinchi, porque bueno, ahí está Beni y Eva mirando las revistas como locos. Digo, pues nada.
Que nos encanta, por cierto.
Sí, sí.
De cotilleo, ¿no, chicos?
Claro,
además,
y a traer color.
Lo que más nos gusta es
pero,
esto.
Pero que gente
la temporada
que conocemos
estival...
o que desconocemos totalmente. Bueno, yo creo que se conocen bastante.
Sí, sí, hay gente conocida.
A ver, hay que tener
Diego,
en cuenta. Claro.
Yo
claro.
creo que los vas a conocer a todos, ¿eh?
Sí.
A ver, sí. A ver, que aquí puede haber sorpresas.
Vamos a hacer quiniela, venga. Venga.
Bueno, vamos a empezar con que lo que nos gusta, digo, en la temporada estival, pues es eso: son las parejas, los rostros conocidos que se ponen románticos, que estrenan noviazgo. Y vamos a hacer un recuento de las parejas de celebridades que pasan su primer verano como enamorados, Eva.
Pues sí, la lista es bastante larga además. Posiblemente una de las mayores sorpresas de este verano son Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, que han confirmado su relación con un apasionado beso en la orilla del mar. También tenemos otra sorpresa, que es la chispa que surgió entre David Broncano y Silvia Alonso. Y esta chispa saltó después de la entrevista que le hizo David en su programa La Resistencia. También Patricia Pardo y Cristian Gálvez dejaron boquiabiertos a todos los espectadores con su inesperado noviazgo, y el amor de Antonio David Flores y Marta Riesco ha sido de los que más se ha hablado esta temporada por las idas y venidas que han tenido. Y
fíjate
lo que
eso de no mezclar el trabajo con el amor, de momento nada, ¿eh?
Claro.
Aquí casi todos los romances han surgido
eso
trabajando.
Poco funciona, diría yo.
Y conozco a dos o tres, nada más, ¿eh? De todos los que ha dicho.
Bueno, por ejemplo.
O me suenan.
Hombre, Nuria Fergó, sí.
Sí, Nuria Fergó me suena.
Bueno, de hecho,
no la puedo colocar ahora mismo, pero Juan Pablo Lauro no tengo ni idea de quién es.
Pues mira, bueno, si no me equivoco, la expareja de Irene Villa.
Anda.
¿Sí?
Sí, sí, es cierto.
Es verdad, es verdad. Es verdad, sí, sí.
Tampoco
pero
le pongo
por ejemplo,
cara.
A Broncano sí. A
Broncano sí. Silvia Alonso, ni idea.
A Flores también.
Patricia Pardo sí. Cristian Gálvez sí.
A ver, Antonio David Flores.
Antonio David Flores. Sí.
Bueno, han sido súper comentados.
Marta Riesco tampoco.
Llevamos todo el año hablando de Marta Riesco y de Antonio David. Todo el año, Diego.
Quien no lo
ya sabes
conozca,
que no te pones las pilas.
Tiene delito.
Algo me ha comentado Armenteros. Que esto se lo sabe bien.
Sí, claro, un día debería.
Porque es que luego cuando salimos y me pilla por la redacción me lo comenta todo.
Bueno,
me
bueno.
pone al día, vamos.
Bueno, ¿y nos queda otro romance más, Nueva?
Sí, sí, Ana Guerra y Víctor Elías, que han confirmado su noviazgo y lo confirmaron el día de San Valentín, pero este verano es el primero que pasan juntos. También el corazón de Anabel Pantoja vuelve a latir junto al de Julen Pereira, que ahí en Superviviente surgió el amor, y Agatha Ruiz de la Prada ha recuperado la ilusión en el amor junto a José Manuel Díaz Patón.
¡Ole!
Bueno, ya hablando, dime, Diego.
Nada.
Era venir.
Yo quería comentar que yo creo que en verano es cuando más parejas surgen, ¿no? Yo creo que el calor, la sangre
claro.
altera, ¿no?
La arena.
Es cuando, claro.
Amor de verano.
Bueno, sin no duda. Sé, lo
otra cosa es
claro.
lo que duren, ¿no?
El tinto de verano.
Exactamente. Hay muchos factores que pueden influir ahí.
Pues sí, sí. Hablando de ilusionarse, Ana Obregón ha logrado cumplir su sueño. su promesa de abrir la fundación al Slequio, Beni.
Desde luego, 2 años, mucho papeleo, abogados, notarias, pero por fin Ana Obregón ha conseguido ese sueño que tanto ansiaba. El objetivo de esta fundación, bueno, era investigar el cáncer, aportando su granito de arena, ¿no? Y de hecho la primera donación que se ha realizado ha sido para buscar y mejorar el diagnóstico del sarcoma. O sea que yo creo que este tipo de iniciativas, bueno, cuanto más necesarias, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con todo lo que pasó.
Mira, desde luego. Si lo ha conseguido, pues mira, enhorabuena para él.
Es una gran noticia,
sí.
Efectivamente. De lo mejor del verano.
Hombre, uh-huh. Ha conseguido hacer realidad el sueño de su hijo Alex, que es verdad que desde que falleció pues ha trabajado duramente para crear esta fundación, que se va a dedicar a investigar el cáncer, y en este sentido viene muy bien para salvar vidas, porque ya sabes que un buen diagnóstico salva vidas. Y
sí,
ojalá
desde luego.
Ningún padre tuviera que pasar por el dolor de perder a un hijo, eso está claro. Así que bueno, pues ya ha cumplido la promesa de Alex y ya está en marcha esa fundación Alex Lequio. Vamos a cambiar de tercio porque nos gusta mucho hablar aquí en El Exprimidor de Doña Leticia, que impacta con un nuevo vestido de escote bardot rojo y con estampado de cactus, que Eva Hidalgo, yo por lo que he visto, este estampado lo está petando, como decís vosotros, ¿no?
Efectivamente, Rosa, la vestimenta de la reina no defrauda, siempre se comenta. Y se ha puesto este vestido después de protagonizar el tradicional posado estival junto a su familia, donde ha acudido con el rey Felipe. Y el vestido que ha querido estrenar ha sido con un estampado de cactus y un fondo rojo, que yo pienso que es una combinación ideal para las noches de verano. Y la marca es de una marca muy conocida de las Islas Baleares.
Del escote bardot.
Ahí está. Digo,
la explicación es necesaria, ¿no?
Sí, ¿no? Decir, ¿de qué me hablan ahora mismo? ¿Qué es un escote bardot? No sé.
Es con los hombros al aire.
Como un cuello de barco.
Sí, encima estiliza un montón. A mí me gusta muchísimo ese corte.
Claro, son
de estos cuellos que son bajos por los hombros, un poquito fruncidos, que quedan tan monos. Además, está morenísima, está estupenda. Y entonces,
siempre sienta
muy bien. Pero lo que me sorprende es que se ponga de moda un estampado, porque yo he visto varios vestidos ya de diferente corte, pero con este estampado en varios colores. O sea, esto de los cactus se pone de moda y todo el mundo lo lleva, ¿eh?
A ver,
bueno,
de los cactus.
Sí, sí. Sí, va muy veraniega, sí, al final.
Pero vamos a ver cómo
que sentaba
cactus
bien el color, sí.
Pero tú mira el vestido.
Sí,
mira
la combinación rojo y fondo
está Paulete
rojo,
ahí buscando...
Estoy brujuleando, he cogido el móvil.
A ver,
¿es este, estamos hablando de
sí,
este traje?
Sí.
Hombre, la verdad es que es precioso, es muy veraniego, sí.
Sí. Y le sienta muy bien.
Y ya te he dicho que yo lo he visto en varios cortes, de diferentes al de Doña Leticia, pero con el mismo estampado.
Un estilo así como natural, ¿no? De estos así que se llevan ahora, de pues como las palmeritas, ¿no?
No entiendo
que
lo de los cactus, no lo entiendo.
Es un diseño, digo, lleva...
igual que si pones hongos.
Exactamente, las flores. ¿No has visto tú que se llevan este año mogollón los estampados florales? Pues ahí hemos metido los cactus.
Espera, uno más, ¿por qué no?
Porque no, bien bonito. Claro.
Efectivamente.
Ya sabes que lo próximo que te tienes que comprar, digo, es una camisa de estampado de cactus.
Con escote bardot.
Seguro que Diego, te queda bien, Diego,
no,
desde... Señando hombro.
Espérate que me quite esta imagen.
Quítatela, que no va a ocurrir.
Que me cuesta. Mira, una imagen con la que quiero terminar hoy El Exprimidor, que me gusta, ¿no? Con el cuerpo sin complejos que luce Selena Gómez en sus redes sociales. Beni.
Pues sí, lo ha hecho a través de TikTok, reivindicando las barrigas reales. Y bueno, para contextualizar, ella está en Italia ahora, de vacaciones. Y bueno, y se ha grabado recostada en bañador sobre un yate. Y bueno, y en el vídeo se dice algo así como... Suena un sonido de fondo diciendo, mete barriga, tal. Y dice literalmente, no voy a meter una mierda, las barrigas reales están de vuelta, ¿vale? Y nada, el vídeo cuenta con 9,8 millones de visitas, nada más ni nada menos.
10 millones, qué bueno.
Ole, por ella, di que
pues sí.
Siempre hay que reivindicar los cuerpos normales, no naturales, no normativos, que siempre estamos enfocalizados a los cánones, ¿no?
¿Pero cómo era la barriga? ¿Grande, pequeña?
Hombre, pues una tripa normal.
Una tripa normal.
Cervecera.
No. Como la tripa que tenemos muchas, que es una tripa normal. Terminas
normal
de comer,
claro,
estás hinchada, te sientas, pues eso, una tripa la que te sale, porque no tienes la
que te sale el Michelin y ya está.
Pues mira, Diego, después del verano, por mucho, tenemos unas barrigas que por mucho que metas barriga, ahí no se marca,
se esconde, ¿no?
Exactamente.
Me voy haciendo una idea.
Y tan a gusto di que sí, ole por ella.
Pues sí, arriba las barrigas reales, ¿no? Y a disfrutar del verano y a comer cada uno lo que quiera, que el invierno es muy largo y habrá momento para ponerse a dieta, ¿no?
Y las fotos en los yates, que los regalan también.
Este verano regalan los yates.
¿Ah, sí? Pues a mí no me caen.
¿No? ¿Vosotros tampoco, Diego?
En las cajas de cereales vienen.
Ah, sí, ¿no? Los de juguete, para Javier, para tu niño.
Habrá que buscar porque entonces no estáis de moda. O sea, este verano hay que irse de vacaciones en yates. Si no, no.
Pero tenía que haber sabido yo hace un mes, ¿eh? Que era cuando estaba de vacaciones, ¿no?
Bueno,
ahora.
nunca es tarde. Paloma, mira, cuando se vuelva a ir Diego de vacaciones, pues nada, coges uno, te haces una fotico y nos lo mandas, Diego.
Eso
está hecho.
Venga,
eso.
A ver.
Bueno, chicos, yo quiero terminar con oyentes, ¿vale? Porque para que pongan el punto y final al programa, hoy tenemos dos asuntos pendientes. Vamos a incorporar aquí al estudio a Jaime y a Cris, que son los que llevan toda la mañana recopilando esos mensajes.
¿Qué tal,
teníamos
Rosa?
Dos temas muy interesantes. Uno es el Día Internacional de la Cerveza. Mira, hablábamos de la barriga cervecera. Diego, ¿tú eres de cerveza?
Yo soy de cerveza. Sí, bueno, algunas más que otras, pero sí, soy de cerveza.
Sí. Por ejemplo.
¿Qué tipo de cerveza?
Por ejemplo, cuando hace mucho calor, una cañita.
Claro,
vale.
Siempre siento
que siga haciendo calor o otra cañita. Y luego, para degustarla bien, me gusta mucho una cerveza. No es más artesanal, iba a decir, pero no es. Es comercial, pero es de trigo blanco y es belga. No te voy a decir la marca porque no puedo, pero vamos.
Hay mucha gente que produce cerveza artesana en casa, que le gusta y lo hace, y está buena. Yo he probado alguna que otra y está buena ese tipo de cerveza. Paloma, ¿a ti te gusta la cerveza? Es que ya nos han dicho antes, Jaime y Chris no.
Negativo.
Supongo que Benny y Eva tampoco.
Pues la verdad que no.
Yo
sinceramente soy más de tinto.
Si está bien fresquita, sí me gusta, pero es verdad que prefiero también el tinto.
Fíjate, los jóvenes están dejando de beber cerveza. Paloma,
a ver, a mí me gusta, y esto sé que para muchos amantes de la cerveza es como, ay, pero es que la clara con limón. A mí me gusta una cervecita
también
con limón.
Di que sí.
Ay, fresquita, yo sí. Yo sé que hay gente que es muy purista y te dice, eso no es una cerveza.
Eso es agua mineral.
¿Lo ves? No miraba yo a nadie, pero sí, una clarita con limón, sí. ¿A ti, Rosa, te gusta? O...
A mí me gusta la cerveza, yo soy como Diego. Yo tengo calor cervecita, si no, también. Y bueno, le cogí el gusto tarde, ¿eh? Es una cosa que no me gustaba mucho al principio, pero luego le cogí el gusto. Oye, y en estos días de calor, sienta de maravilla. Así que hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Cerveza, pues le hemos preguntado a los oyentes también su gusto, ¿no?, por la cerveza.
Exacto. De hecho, tanto es así que nos han escrito un montón.
Muchísimos, Rosa.
Diciendo una cantidad tremenda de...
Entonces, Jaime
ahora,
y yo hemos decidido recopilar a muchos oyentes, ¿no?
Ah, muy bien.
Hubo un año que nos fuimos de viaje y me tomé una así a palo seco sin haber ingerido algo de alimento. Bueno, me tenían que llevar porque estaba contenta, se me veía, bueno, más feliz que una perdiz.
La cerveza no es que me guste, que me encanta. Está sobrevalorada en absoluto. A partir de las 12 de la mañana, cualquier hora.
A mí me encanta tomarme la cervecita con torreznos.
Hola.
Aunque sé que para la línea es muy malo, pero bueno, luego me como una fruta en casa y ya está. Pero si antes me estoy tomando una cerveza, me puedo tomar 20.000 torreznos. Por lo menos dos o tres cervezas, porque ni me entero de que me entran solas con el calor.
Uf, esa cervecita que me voy a tomar en la playa, en la orillita, sentada en masita, mojándome los pies.
No, vale.
Oh, esa es la cervecita.
Esa es la cervecita, es maravillosa.
Me encantaba.
Y la de los torrendos también.
¿Has visto? ¿Has visto?
Es que,
me ha encantado.
Como las pipas, los torrendos, ¿no?
Sí, igual.
Un vicio.
Exacto.
Qué rico todo. A partir de las 12 de la mañana, como decía este oyente, la cervecita a cualquier hora.
Oye, nunca es pronto, ¿no?
Y hay gente que desayuna, o sea.
Y siempre con aperitivo, que luego te entran los mareos, como decía también una pobre en los mensajes. Bueno, pues así es como queremos homenajear hoy a la cerveza. Luego también hablábamos de mosquitos, hablábamos de bichos, ¿no?
Sí.
Y queríamos saber si los oyentes también son es un imán, ¿no? Para los mosquitos.
Yo creo que hay de todo, ¿no? Vamos a escucharlos.
Respecto a los mosquitos, sí nos pican de vez en cuando, pero bueno, ponemos remedio, tampoco... Aquí no tenemos tantos mosquitos, porque cuando revolotea uno, pues intentas matarlo. Y en la cama es cuando más me molestan, cuando empiezan... me molestan mucho.
Mi marido ni uno le pica, a mí todos, pero tengo un remedio infalible. Me llevo la botellita de amoníaco a la cama y en cuanto noto que uno me ha picado... Amoníaco que me doy directamente, no me vuelvo a picar nunca más. Tengo un difusor de enchufe, ¿eh?
Bueno, yo no sé qué es más peligroso, el mosquito o el amoníaco, ¿eh? O sea,
el otro día escuché una curiosidad sobre los mosquitos, si os parece os la cuento.
¿Qué?
Que tan solo, bueno, seguro que mucha gente lo sabe, pero yo lo descubrí hace dos días, tan solo pican las hembras.
Sí.
Ah, tú ya lo sabías.
Yo no lo sabía.
Exactamente, solo Mira. Pican las hembras y...
Que soy un especialista en mosquitos porque me acribillan.
Fíjate, pues yo no lo sabía.
Los mosquitos no pican las mosquitas.
Fíjate.
Las señoritas mosquitas.
¿Y qué?
Las señoritas mosquitas.
Hilamos los dos temas de oyentes. Cuando tomas cerveza, tinto o alcohol, o lo que sea, tienes más posibilidades de que te piquen.
¿Por qué?
Eso es mentira.
Que eso es verdad.
A mí me pican igual.
Luego estás tú, Diego, pero en general tienes más papeletas.
Sé que funcionan los enchufes, estos en la habitación, funcionan muy bien.
A mí sí.
Y también un repelente que puedes encontrar en cualquier supermercado, te untas de eso bien. En la cara no lo hago, pero bueno. Pero yo creo que el olor llega incluso a la cara y no se te afecta ninguno.
Estupendo para la piel, sí.
¿Y las velas?
Las velas de citronela esas sueltan un humo negro muy malo.
Pero es que la citronela es lo que espanta a los mosquitos. Aunque también hemos visto, algo tiene que llevar el amoníaco, cuando esta mujer también llevaba un poquito de amoníaco, el flifli, que se da como repelente. Que no lo había escuchado nunca, pero vamos, que el manotazo también funciona, según como, también os digo.
Hay plantas de citronela también, que las he descubierto este verano.
Manotazo al canto. Bueno, chicos, que nos vamos ya. Gracias a todos, a Paloma, Diego, Jaime, Cristina, Eva, Beni, gracias. Cinta Molina, la técnica, Jorge Fuentes, gracias. Mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana, que no falte nadie. Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 7 de agosto, 10% de descuento en una selección de portátiles MacBook Air y MacBook Pro.
Consulta condiciones en tienda.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recibe en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Cadena COPE.
Si hay un indicador económico en España que se mantenía estable en estos meses de crisis económica, era el paro. Sin embargo, según los datos conocidos esta semana, el mercado laboral se ha comportado de forma anómala en el mes de julio. En contra de lo que venía siendo habitual en estas fechas, se ha producido una disminución de las filiaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones se redujeron en torno a 7.400 personas y el desempleo sumó 3.200 personas más. Incluso se firmaron menos contratos que el año pasado por estas fechas. Analizados los resultados por sectores, hay que destacar que ninguno de ellos se comportó de forma positiva. Para encontrar un mes de julio con estos datos negativos, hay que remontarse a 2008, en vísperas de la recesión que comenzó en 2009 y llegó hasta 2012. El gobierno ha intentado explicar esta situación diciendo que este año los contratos de temporada se han adelantado a junio. Razón endeble que no explica la amplitud de la paralización de las contrataciones en todos los ámbitos laborales. De lo que se trata más bien, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz no lo quiera explicar, es que las empresas han tomado conciencia de la magnitud de la crisis y están derivando las medidas de contención a la plantilla de los trabajadores. La supuesta salud del mercado laboral de la que hace gala Pedro Sánchez ha dejado de existir. Los españoles asfixiados económicamente tienen derecho a saber qué es lo que está pasando y, sobre todo, qué es lo que va a hacer este gobierno.